Bueno, pues ya estamos de vuelta hoy por hoy, Cadena Ser, en el sur de Madrid, enfilando ya la recta final de nuestro programa, que todos los viernes a esta hora tiene como invitada de... Bueno, no invitada, porque es una de las nuestras, a Pilar García. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Gracias.
Raro, no, ¿sabes? Gracias, queda raro que diga invitada cuando eres compañera. Esto es un poco así, ¿no?
Pues sí, suena un poco raro, ¿no?
Es la encargada de la agenda cultural de los viernes en nuestro hoy por hoy en Ser Madrid Sur.
Esto es que te ha traicionado el subconsciente,
pues
porque
sí.
Has dicho, luego la voy a invitar a Pilar a tomar una cañita. Venga, para celebrar que es viernes.
Una caña. ¿Con limón, sin limón? ¿Cómo?
Con limón, me gusta.
¿No? Bien.
Sí.
Vale, perfecto.
O un vinito de rueda, que tampoco está mal.
Verdejo, ay,
con un aperitivito.
No, estas horas no, Pilar García, por favor, que sufrimos. ¿Y a nuestro invitado qué le ponemos?
Pues a nuestro invitado lo que quiera, porque la verdad es una persona encantadora, viene todos los años por estas fechas. ¿Qué te voy a decir? Que te voy a hablar de Manuel Valenzuela, que es la voz, el portavoz en este caso de la Asociación Planeta, experta en flamenco, de Fuenlabrada. Manuel, muy buenas.
Buenos días.
Hola, Manuel.
¿Estás? Muchas gracias.
¿Qué te ponemos?
Por la invitación. Pues yo lo que toméis vosotros.
Vale.
¿Te das cuenta que he invitado más bien enseñado? Lo que toméis, perfecto. Él lo pide.
Perfecto. Manuel está con nosotros porque este fin de semana el flamenco copa todo el protagonismo en Fuenlabrada, Pilar.
Pues sí, porque fíjate que se celebran un año más jornadas flamencas, las jornadas flamencas de Fuenlabrada, que cumplen ya, es la 29ª edición. Fíjate. A puntito, Manuel, de los 30 años, se dice pronto.
Se dice pronto, sí.
Pero yo quería preguntarte, bueno, antes de preguntar a Manuel, quiero destacar que comienzan hoy viernes, son viernes y sábado, con dos grandes del mundo flamenco. Diego El Cigala llega esta noche al Teatro Tomás y Valiente, y mañana Eva La Hierbabuena con todo su espectáculo. Ahora hablamos de ellos más despacio, pero yo quería preguntarle a Manuel, porque decía yo, bueno, pues 29 años de jornadas flamencas, en estos años de crisis. Sí, me consta que se han ajustado mucho unas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
sí,
y en las que colabora la Asociación El Planeta. Me consta, digo, que se han ajustado mucho. ¿Cómo se consigue? Con crisis, con un presupuesto justito, porque es verdad, Fuenlabrada para eso lo mide todo muy bien, seguir trayendo a gente de esta categoría.
Pues la verdad es que se consigue porque hay un compromiso mutuo, por un lado, por parte del Ayuntamiento, que yo creo que tiene a gala, y podemos todos sentirnos orgullosos de tener uno de los ciclos flamencos de más prestigio y más importante de nuestro país, y eso es complicado, es difícil, y tiene prestigio porque siempre se han manejado unos criterios de calidad de los artistas, de variedad. Cualquier artista, independientemente de su tendencia en lo flamenco, ha tenido siempre sitio en nuestras jornadas flamencas. El cante, el baile, la guitarra en concierto, los más modernos, los más ortodoxos, los más jóvenes, las figuras consagradas. Y por otro lado, la complicidad del mundo artístico flamenco, que se siente también orgulloso de tener un espacio para que los artistas se muestren en libertad.
O sea,
y
Manuel,
ese es el secreto. Siempre nos vamos a poner de acuerdo, porque la voluntad del Ayuntamiento es que las jornadas sigan por siempre, y la del flamenco de tener unos espacios de estas características donde al flamenco se le mima.
O sea, que me estás diciendo que por parte de los artistas también hay una comprensión especial.
Absolutamente.
Y bueno, supongo que si hay que bajar un poquito el caché se baja, porque lo que se quiere, como tú muy bien decías, es que siga habiendo espacios, y además de esta categoría, para el flamenco.
Exactamente, esa es la idea.
Vamos a hablar de... Dime.
No, y eso es lo que realmente estamos constatando. Las jornadas flamencas se han reducido, no iba a decir perdido, no es correcto, se han reducido momentáneamente a 2 días de duración desde el año pasado. Seguro que recuperaremos los 3 días de duración, y los artistas han aceptado perfectamente las nuevas condiciones. Ningún reparo, ninguna dificultad en conseguir poner de acuerdo a las primeras figuras del flamenco en adaptarse a la nueva situación que vive el país.
Efectivamente, ha sido esa reducción de días, pero no de calidad, que yo creo que eso es lo que agradece el público.
Bueno, ahí está.
Fíjate, David, esta noche viene Diego El Cigala, que bueno, es que vamos a contar de Diego El Cigala. Tiene varios Grammys a sus espaldas, éxitos en teatros de todo el mundo. Por cierto, ha puesto la voz también a un personaje de Toy Story.
Sí,
¿no?
Eso es.
O sea, que es que, ¿qué nos puedes decir de Diego El Cigala?
Que no sepamos.
Que no sepamos.
que Diego El Cigala se reconoce a sí mismo como un flamenco por los cuatro costados, pero que se ha visto inmerso en un mundo con otras músicas a las cuales él se ha acercado, ¿no? La experiencia con Bebo Valdés en Lágrimas Negras o su disco de tango lo demuestran. Diego esta noche viene a cantarnos en flamenco, viene a enseñarnos su parte primigenia, su parte original, que es el flamenco, donde él realmente es una estrella internacional.
Se llama
es un orgullo.
Espectáculo, además, ¿verdad?
Flamenco. Vale. Viene además, y quiero reseñarlo, con el hijo de Moraito Chico, tristemente desaparecido el año pasado. Os recuerdo que era el guitarrista habitual de José Mercé. Uh-huh. Y viene con la guitarra de Diego del Morao, que tiene una proyección impresionante. Pues quiero decir que es un orgullo para nosotros, y él también se siente orgulloso, una estrella mundial de la música, que trasciende las fronteras del propio flamenco, que ensancha también las fronteras del concepto del flamenco. Uh-huh. Pues es un orgullo que esta noche eche un rato con la afición de Fuenlabrada y con la afición de Madrid, una estrella internacional. Sí.
Desde luego, que te das cuenta, es que me quedo sin palabras escuchando a Manuel. Es que sabe tanto y lo cuenta tan bien.
Claro, y también yo creo humaniza un poco al artista, ¿no? Porque muchas veces, no sé en el ámbito del flamenco, pero estamos acostumbrados a que estrellas, grandes estrellas, como en este caso lo es Diego El Cigala, pues, en fin, vivan en un mundo un poco irreal, alejados de la realidad, de las circunstancias en las que ahora mismo se encuentra España. Y esto que nos cuenta Manuel, yo creo que sirve para darnos cuenta de que no, que hay habrá artistas que sí que sean como estoy diciendo, pero otros que siguen teniendo claro y los pisen en el suelo, sobre todo.
Sí, esa sensibilidad especial. Ahora hablamos, porque quiero preguntarle, Manuel conoce muy bien a los artistas flamencos. Quiero preguntarle por ellos, porque sé que son una casta muy muy especial, ¿no? Con todo lo que tiene. Ahora enseguida, porque antes hemos dicho que hoy viene Diego El Cigala, mañana cierra las jornadas flamencas Eva Hierbabuena, que bueno, es todo un lujo de mujer con su baile y con todo el elenco que la acompaña.
Con su compañía, pues probablemente, a mí no me gusta decir, ni en el flamenco ni en ninguna otra faceta del mundo del arte, el mejor, bueno, desde luego una de las mejores, uh-huh. Una de las más importantes, una de las que ha trascendido el flamenco también al mundo entero, con un montón de premios que avalan su carrera, con un compromiso con su arte y con el flamenco, que la hacen realmente única. La encontramos siempre en los grandísimos escenarios del mundo, y Eva Hierbabuena, desde hace muchos años que esporádicamente viene apareciendo por nuestras programaciones, siempre nos ha transmitido que lo que ella hace es verdad. Uh-huh. Es que eso es dificilísimo. Uh-huh. Lo que hace Eva y su compañía, que lleva a los cantadores para bailar más impresionantes de cada época, son con su marido, con su compañero que es el director musical, con Paco Jarana, uh-huh. Y realmente nos ofrecen en cada una de sus propuestas la verdad de su arte. Uh-huh. Entonces eso es de agradecer, y somos muy afortunados de además de contar con su apoyo siempre y con su amistad.
Ya ha estado aquí en otras ocasiones,
sí,
¿verdad?
Ha estado en más de una ocasión.
Yo creo que la
mismo no recuerdo,
a ver.
Pero ha estado en la iglesia, en las programaciones que hacemos en la iglesia de Fuenlabrada, en la de Templo y Música, y ha estado en diferentes etapas, de tal manera que hemos tenido la suerte de contemplar cómo ha ido evolucionando y creciendo desde el punto de vista artístico.
Fíjate, aquí David, en estas jornadas de Fuenlabrada, por ellas han pasado nombres tan grandes como José Mercé, como Enrique Morante, como Sara Varas, muchos más, porque incluso cuando en los inicios de jornadas flamencas, que a lo mejor en esa época todavía ni se pensaba que iban a tener esta continuidad, estuvo hasta Camarón.
Sí, señor.
Esto, claro, hay que decirlo.
Sí, en el año 82. Nuestra andadura colaborando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en hacer propuestas para el desarrollo y la difusión del flamenco comienza en el año 82. Fuenlabrada no tenía ninguna instalación cultural. Hubo que alquilar un cine, en aquel entonces el Cine Avenida, convertido ahora en un supermercado.
Sí, sí.
Se alquiló y el primer cartel fue Enrique Morente, José Mercé, Carmen Linares y Chaquetón. Con las guitarras, con la guitarra de Pepe Habichuela, Juan Habichuela y Enrique de Melchor.
Uh-huh. Fíjate.
Ese mismo verano, año 82, en las fiestas de Fuenlabrada, Camarón de la Isla, Lebrijano, José Mercé y el Indio Gitano.
Madre.
Casi nada.
¿Qué nivel?
Claro, es que, fíjate, yo pensaba, Pilar, cuando hablábamos de, claro, año 82, es que estamos hablando de hace 30 años.
Claro.
Entonces, bueno, más de 30 años, quiero decir. Entonces, porque ahora el flamenco, bueno, pues sí es apreciado, el flamenco es valorado, la gente se interesa e incluso sabe de flamenco. pero yo no sé si hace 30 años, a principios de los 80, cuando empezasteis vosotros, esto se veía de igual manera. Supongo que no, ¿no? El flamenco era algo, pues, muy residual, a lo mejor, que gustaba a algunos, y por lo que sea, a lo mejor, pues, por el lugar de donde veníamos, ¿no? De una dictadura en la cual se había utilizado mucho la música, entre comillas, folclórica española, al servicio del régimen. Yo no sé si todo
esto... Estábamos en los inicios de la movida, claro, también, claro, que era otra onda distinta.
Yo no sé cómo se vivió eso. ¿Cómo sí, aceptaron eso... los fuenlabreños que vosotros pusierais en marcha esto?
Claro. Nosotros, de alguna manera, cuando nos constituimos como asociación sin ánimo de lucro, somos tres personas las que formamos parte del planeta, nuestro nombre es Asociación El Planeta para la Promoción y el Desarrollo del Flamenco. Ese es nuestro nombre oficial y estamos inscritos en la Comunidad de Madrid como asociación de carácter no lucrativo. Uh-huh. Es decir, que en aquel entonces nosotros uh-huh. entendíamos que el flamenco necesitaba ser tratado de una forma distinta. La forma de preparar los espectáculos, calidad de sonido, duración limitada, elección o selección de los artistas adecuados para que se complementen unos con otros y ofrezcan un espectáculo, un concierto que enganche al aficionado, al nuevo aficionado, al joven, al que no sabe nada de flamenco. Claro. Y con el tiempo quitarnos esa pesada losa de que asociaba lo flamenco folclórico, que no se sabía muy bien lo que era, la España de la pandereta, sí. y el gobierno fascista que tuvo España durante
tanto
tiempo.
Que no tenía nada que ver.
Claro, sí. Absolutamente. No absolutamente nada. Los flamencos iban por otro lado. Uh-huh. Efectivamente, al final el flamenco tiene tal poder, tal veracidad, desde el punto de vista musical y de expresión, que lógicamente... es que invade el mundo. O sea, es que el flamenco tiene un prestigio internacional increíble.
Claro, yo, fíjate, quería aprovechar que tenemos aquí David Amanuel, uh-huh. que conoce a muchos de los artistas que están pasando por aquí, no solo porque pasen por Fuenlabrada, sino porque ya les conocía de antes. Y me gustaría que me hablaras de Enrique Morente. Uh-huh. Digo porque Enrique Morente, como hemos contado, pasó por Fuenlabrada, también estuvo en Navidad Templo y Música, con Fuenlabrada tuvo una relación muy bonita. Ahora se está hablando tanto de él, bueno, pues por el tema desagradable de su muerte, yo de eso no quiero tratar. Tampoco quiero que me hables de la parte profesional, musical, que ya la conocemos. Quiero que me hables de Enrique Morente persona. Seguro que tendrás anécdotas.
Sí, yo he tenido una de las grandes suertes que hemos tenido, y yo en particular, es de compartir amistad con algunos de estos grandísimos artistas, ¿no? No es obligatorio ser amigo de los artistas. Nosotros tenemos una relación, hablamos, aquí todo es transparente, el dinero es dinero público que va directamente a los cachés que acordamos con los artistas en función de unos presupuestos que también se conocen. Aquí uh-huh. no hay ni trampa ni cartón, aquí todo es absolutamente transparente. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con Enrique Morente, que es, si tuviéramos que hablar de alguien legendario de otra música, una especie de Mozart, alguien que ha revolucionado, o de Miles Davis, alguien que ha revolucionado el mundo del flamenco, porque era un intelectual del mundo de la cultura, porque era un artista genial, porque tenía un talento infinito, y porque él en su vida normal era un ejemplo de comportamiento, de honradez, de ética, de moral. Era alguien que te enamoraba. Nunca ibas a pillar a Enrique en un acto feo o ambicioso, todo lo contrario. Él vivía por y para la música, por y para los espectadores, para los aficionados al flamenco en el mundo uh-huh. entero. Uh-huh. Era requerido por las principales figuras del mundo para que colaborara con ellos.
Manuel,
era una persona infinita, de verdad.
En el tú a tú, ¿cómo era una persona tan grande pues, a nivel profesional? ¿En el tú a tú cómo era?
Pues era tan grande que a ti te hacía sentirte siempre bien, a gusto, cercano. Yo las últimas veces que vino a Fuenlabrada, bueno, pues yo hablaba con él personalmente, le decía, Enrique, si te parece, yo voy a andar por Madrid, te recojo. Pues él vivía en Granada, pero tiene una casa en Madrid, en el pleno rastro madrileño. Uh-huh. Pues me tiré igual un par de horas hablando con él, tocando la guitarra, porque él tocaba la guitarra, tomando un café. Te hace sentirte, si es una persona tan cercana, tan humilde, que realmente es una pérdida terrible para el mundo del arte, pero también de verdad que se ha ido una persona infinita, magnífica. Uh-huh. No todos los artistas han tenido esa buena disposición personal. Es que una cosa es el artista y otra cosa es la persona.
Sí, muchas veces no coincide. Claro, Son grandes artistas. Pero luego ya cuando bajan del escenario, a lo mejor hay mucho que decir.
Claro. En este caso se daba la doble circunstancia.
Porque dicen que los artistas flamencos son... A ver, con todo el cariño, especiales. Claro. A mí me han dicho quién ha tratado con ellos. Son diferentes, no tienen nada que ver con el artista de rock, de pop, de, o sea, es algo distinto. ¿En qué son distintos?
Claro, yo en general el artista se mueve siempre en el filo de la navaja entre si su propuesta artística es una ridiculez o es una genialidad. Bien, ese es un debate que tiene que resolver el propio artista. Yo soy la persona que presenta la jornada flamenca, yo soy la persona que habitualmente acompaña a los artistas hasta la boca del escenario.
Por eso te pregunto, hasta porque tú tienes que saber mucho aunque no nos lo cuentes.
Entonces, es tal el compromiso, la responsabilidad que les produce lo que tienen que hacer ahora mismo en este instante, que realmente es dificilísimo. Comprendo sus rarezas. Hay artistas que prefieren ser uno de los guitarristas más importantes de la actualidad, no voy a decir el nombre, que tiene que salir, le tengo que estar presentando y él está en el camerino esperando a que yo diga su nombre.
Si no, porque no sale.
No sale, no puede estar un minuto parado, por ejemplo. Ajá. U otros que se ponen nerviosísimos y justo antes de salir necesitan no sé qué, hay que bajar. Bien, entonces...
Rituales pero le pasa, que tengan cada uno, ¿no?
Rituales. Hay muchos bailaores, sobre todo, bailaores, bailaoras, que tú visitas su camerino, bueno, en esta relación que tenemos de organizadores, y tienen puesto una especie de altar como hacen los toreros. Es decir, es que es más que para ellos, en general, esa es mi experiencia, es más que una forma de ganarse la vida para muchos de ellos. Es su vida, es su vida, va en ellos su vida. De cada responsabilidad. Recuerdo una anécdota precisamente de Moraito Chico, el padre que estaba haciendo una falseta, ensayando una falseta antes de la actuación, precisamente con José Mercé. Y digo, oye, es precioso, qué maravilla de falseta. Dice, sí, pero luego a ver quién la hace ahí abajo. Digo, pero vamos a ver, este hombre, por favor, que lleva 30 años de profesión, uno de los guitarristas más importantes de la historia del flamenco.
Y que tenga esa inseguridad, ¿no?
Ese miedo, ¿por qué? Porque va a estar en una sala, la de Fuenlabrada, que sabe que vienen los críticos, que hay una buena afición.
Eso también
que hay
es mucha mucho seriedad. Respeto al público.
Un respeto infinito, no hay lugar pequeño para ellos. Para los grandes artistas, les da lo mismo una sala de 40 personas que hoy el teatro el Tomás y Valiente con 800 localidades, que realmente impone. Es un teatro, hombre, cuidado, impone. Hay todos los artistas, me dicen, madre mía, impone. Qué maravilla tenéis aquí, qué medios. Y claro, como está todo a su favor, no le queda más remedio que dar todo lo que tienen dentro. Y afortunadamente así ocurre.
Bueno.
David, ¿has visto?
Es que es un lo que tú decías, Pilar, al principio, y no podías haber estado más acertada. Es que es una delicia escuchar a Manuel aquí describiendo lo que es el artista, porque al fin y al cabo el flamenco es un arte de artista, o sea, valga la redundancia, donde lo personal, donde lo que va más allá incluso de estar en el escenario trasciende a lo que al final ve el espectador y disfruta el espectador. Y todo eso que nos dice o explica muchas de las cuestiones que tienen que ver con el flamenco que, por ejemplo, yo no entendía. Por ejemplo, la pasión que ponen. Claro, si es su vida, pues no pueden hacer otra cosa que poner pasión en ello, ¿no? O sea, si no lo entienden de otra manera a su día a día, pues es normal que al final, cuando salen al escenario, pues todo eso lo tienen que ofrecer a la gente que está disfrutándoles. ¿Cuánto tiempo lleva preparar unas jornadas como estas? ¿Cuándo os ponéis a ello?
Bueno, nosotros tenemos dos fortísimos compromisos anuales. Las jornadas flamencas, 29 edición esta que vamos a empezar hoy, la próxima la 30, esperemos hacer con tres décadas a poder ofrecer algo especial a cuento de esa fecha. Y el próximo Navidad Temple Músico será el 25 aniversario.
25 aniversario.
Vale. Entonces, prácticamente terminamos las jornadas, empezamos con Navidad Temple Música, a ver qué podemos programar novedoso, distinto.
Perdón, Manuel. Para quien no lo sepa, Navidad Temple y Música es un programa específico que se hace también con el mundo flamenco. Se hace en Navidad en la iglesia de San Esteban de Fuenlabrada, que tiene un retablo de churriguera precioso. O sea que, para que se hagan una idea, el contexto acompaña.
Pues son 25 años de trayectoria de Navidad Temple y Música, donde el plato fuerte siempre es el flamenco. Ese ciclo precisamente lo inauguró Enrique Morente con su misa flamenca, que fue grabada por Televisión Española hace 25 años.
¿Y ya lo estáis preparando?
Estamos en ello. Estamos pensando qué proyecto podemos proponer al ayuntamiento, que va a apoyarlo, sin lugar a dudas, y saber cómo lo podemos llevar a cabo. Pero, entonces, realmente estamos casi todo el año ocupados o pendientes, ¿no? Pendientes de poder traer lo mejor que podamos a nuestra ciudad, a Fuenlabrada.
Claro, porque esto es un ejercicio, David, de estar muy atento a todo, claro, lo que se mueve en el mundo flamenco, lo que está ahora más en boga, las nuevas tendencias, el que está funcionando mejor, y luego ajustar agendas.
Eso es.
Y ajustar cachés también.
Agendas y cachés, exactamente.
Eso es importante.
Lo sabes perfectamente, Pilar.
Muy bien, pues, Manuel, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Entradas, no, no. Esto ya no, ya no
está todo vendido.
Está todo
super bien. Si hay alguien en casa que dice hoy.
Me alegro y lo siento. Quiero decir, desde el punto de vista de la organización, lógicamente, que el teatro se llene es una satisfacción. Es una satisfacción. Son ya muchos años. La gente está esperando, el público está esperando, el aficionado está esperando la jornada de flamenca de Fuenlabrada. Y desgraciadamente no hay entradas. Afortunadamente no hay entradas. Las dos cosas.
Vale. Afortunadamente, yo creo, ¿no?
Pilar, ¿algo más?
Pues si tienes tiempo, te digo cuatro cositas más. Venga. Mira, otras citas del fin de semana. Nos hemos centrado hoy en las jornadas flamencas, no podía ser de otra manera, porque es el broche más importante del fin de semana. Pero también en Fuenlabrada, vamos a no movernos de Fuenlabrada para contar dos cositas que tenemos. En el Teatro Josep Carreras, el domingo a las 7 de la tarde, El Mago de Oz, dentro del capítulo Teatro Hecho Aquí, por la compañía Acto Primero, compañía de teatro no profesional, pero ellos muy profesionales, de verdad, en el escenario. El Mago de Oz, por la historia que todos conocemos, sí, para toda la familia, especialmente para los más pequeños. Y también para toda la familia, El Gallo de las Veletas. Esto nos lo trae la compañía La Canica, y lo podemos ver el domingo en el Espacio Joven La Plaza a las 12 y en el Teatro Nuria Esper a las 18 horas. Esto era un gallo que vivía en un gallinero. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todos han vivido en el gallinero, sí, siempre. Él quería conocer el mundo y dice: ¿dónde vas si no puedes volar? Pero él al final sale, conoce el mundo y cumple sus sueños.
Mira tú que viene,
tiene mucha historia y mucha moraleja. Así que son las dos citas para los más jóvenes, pequeños de la familia en Fuenlabrada. Y este sábado en Leganés vamos a recomendar el programa de Leganés con los clásicos en el Teatro José Monleón. Yo soy Don Quijote de la Mancha a las 8 de la tarde. En Getafe, en sábado, Carcajada Salvaje, espectáculo con Charo López y Javier Gurruchaga. Ojo, wow, los dos, qué monstruos. A las 8 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca. Charo López, que a mí me encanta como actriz. Y Javier Gurruchaga también, la verdad.
Muy bien.
¿Más? Y el domingo, ya sé que vamos mal. El domingo en Parla, teatro con la representación Acción Man, teatro gestual y humorístico a cargo del grupo Illana, en el Teatro Jaime Salón, que es otra garantía, a las 8 de la tarde. Y en Pinto, segunda carrera de la mujer organizada por el Club Running de Pinto, desde las 11:30 en el recinto ferial del Parque Juan Carlos I. Después, David, por si quieres ir, también me lo estoy pensando, no por correr, que no llego ni de aquí a la esquina, degustación de productos.
Sí, más que la carrera me apetece lo segundo.
A mí también, porque ya le digo yo, de aquí a la esquina ya me he cansado. Soy así.
Bueno, Pilar, feliz fin de semana.
Que igualmente, pásatelo bien.
Gracias. Manuel, muchas gracias a ti también.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.